Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Baja esto, baja, trae, haz, obedecer. ¿Por qué? Porque luego vas a tener un maestro, hay que obedecerlo. Luego vas a tener un jefe, hay que obedecerlo. Vas a tener un policía y una ley, hay que obedecerlo.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo, «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él le respondió, «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?» Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Quiero aprovechar, como lo hago normalmente en las fiestas de la Sagrada Familia, para destacar algunos elementos o algún elemento que nos ayude a entender mejor nuestra relación en la familia y sobre todo los roles que en ella debemos de vivir. El problema de la humanidad en general es, como lo he comentado con ustedes en diferentes ocasiones, es esa erosión, es ese desgaste que se va dando y que es muy bien aprovechado por el enemigo del reino para ir destruyendo la obra de Dios. Y lo consigue haciendo que el hombre vaya dejando a un lado el mandamiento de Dios y lo vaya, pues, acomodando a sus necesidades o generalmente a su egoísmo. Y hoy vemos una familia muy desgastada. Hemos tenido en los últimos 2 años dos sínodos extraordinarios sobre el tema de la familia. El primero no se pudo terminar, quedaron temas pendientes, así que se citó uno extraordinario este año. Con esto nos damos cuenta de la importancia que tiene la familia dentro del proyecto de Dios. En general, como lo he tratado con ustedes también en diferentes momentos, cuando el hombre se sale del proyecto de Dios, es como cuando un carro se sale de la autopista y empieza a caminar por una terracería. Al principio parece que todo va bien, pero en la medida en que vamos avanzando,
vamos viendo cómo todo empieza a sonarle al carro. Se empieza a meter la tierra pues al carburador y a todo esto, y termina pues parándose y quedando inservible el automóvil. Lo mismo pasa cuando el cristiano se sale de la autopista de la palabra de Dios y empieza a utilizar sus propios recursos. Empieza a pues desarrollar, como ahora, una nueva forma de ser familia. Tenemos la mujer que ya no está en casa, que está trabajando. Tenemos una situación complicada en la línea de la disciplina de los muchachos. Tenemos una cantidad de divorcios terrible. Tenemos una sociedad que se corrompe y se va autodestruyendo. Y esto nos lleva a concluir que el proyecto de familia de Dios ya no es el que Dios propone. Y hoy, aunque es un tema bastante largo y no lo podría agotar, de cualquier manera será un tema un poco largo, pero quiero hoy con ustedes tratar este tema desde la Sagrada Escritura y que podamos todos quedar muy claros en cuál es nuestro papel dentro de la familia. ¿Cuál es el modelo que Dios ha propuesto de familia? Para que no nos dejemos convencer a través de las películas, a través del radio, a través de todos estos medios de comunicación que vienen empujando el desarrollo de una sociedad al margen del proyecto de Dios. Cuando el hombre se sale de este proyecto, está perdiendo la oportunidad de ser feliz. El lugar idóneo para ser feliz es mi familia. Si en mi familia no soy feliz, hermanos, qué triste es nuestra vida, porque desde ahí es desde donde tendríamos que irradiarla a todas las demás partes. Y no somos felices por la simple y sencilla razón que abandonamos el proyecto de Dios, y esto con mucha facilidad nos lleva al pecado, situación que destruye la vida y roba la felicidad del hombre. Ojalá y puedan tomar nota de todo lo que voy a decir. Voy a hablar muchas citas hoy, las voy a leer, para que no digan, es que el Padre, es que es el proyecto del Padre, el Padre quiere que esto, el Padre quiere que el otro. No, vamos a ver qué nos dice Dios sobre la familia. Lo primero es, ¿qué es lo que piensa del matrimonio, del hombre y de la mujer? Lo primero que nos tiene que quedar muy claro es que no hay un tercer sexo ni diferentes géneros. Tenemos solamente el género masculino y el género femenino. Cuando nosotros leemos el texto de Génesis 1:27, nos dice que Dios hizo al hombre en dos sexos, varón y hembra, nada más. No hay gay, no hay ningún otro tipo, ni pluralidad de géneros, ni equidad de géneros. No hay equidad de géneros. Y si no me creen, párense delante de un espejo y vean físicamente si son iguales a una mujer los hombres, o los hombres si son iguales a una mujer. Y saltará inmediatamente a la vista que no somos iguales. Y tampoco tenemos la misma fuerza, ni tenemos las mismas capacidades y dones. Somos completamente diferentes. Genéticamente diferentes. El hombre de hoy dice, no, equidad de género, igualdad de género. El hombre y la mujer es lo mismo, no es cierto. Aunque usen pantalones, no somos iguales. Mi cuerpo no es igual al de una mujer. Ni el de una mujer es igual al mío. Yo no puedo tener bebés, ni puedo alimentarlos. No tengo leche. Soy diferente. No hay equidad de géneros. Dios hizo al hombre varón y hembra, nada más. Diferentes completamente. ¿Sí? Y les dijo, Génesis 2:24, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Toda la teología bíblica y la iglesia ha entendido en esto la unión conyugal. Pero todo tiene, en la Biblia, todo tiene un orden. Primero abandonas al padre y a la madre, así dice. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y entonces harán una sola carne. Es decir, la relación íntima después de dejar al padre y a la madre, cuando ya constituiste una nueva familia, no antes. Aunque lo veamos en todos los cines y en todas las películas, y aunque se nos promueva en los libros, y aunque se nos promueva con la raza y los amigos, no es así. Si ustedes conocieran las historias de terror que yo conozco, de los chicos que tienen relaciones antes de dejar al padre y a la madre. 30 años trabajando en el tribunal, historias de terror. La Biblia no se equivoca. Deja primero al padre y a la madre, y ahora sí, únete a tu mujer y haz una sola carne, relación íntima. No antes. Se echa a perder la vida. Te sales de la carretera y te metes a la terracería. Vas a tener problemas en tu vida, en tu matrimonio. No hay equidad de géneros. No hay más géneros que el femenino y el masculino. Nada más, no hay neutro ni cosas parecidas. Y primero dejo a mi padre y a mi madre. He tomado una decisión de empezar una nueva familia con otra persona, y ahora sí, muy bien, ahora sí, la relación. Antes, no, al menos así dice el texto bíblico. También dice en Génesis 1:28, y entonces Dios los bendijo, y les dijo, sean fecundos, y multiplíquense, y llenen la tierra. Hasta donde alcanzamos a entender, todavía no está llena. Pero ya dejamos de reproducirnos. A las familias cristianas de hoy no les interesa reproducirse. Este tema lo he tratado con bastante profundidad, lo pueden encontrar ahí en la página, un proyecto frustrado y sus consecuencias. El proyecto era, sean fecundos y multiplíquense. Y la realidad es, ya no voy a ser fecundo ni me voy a multiplicar. Resultado, la extinción. Al menos de nuestra cultura. En menos de 25 años, Europa será musulmana. A menos de que algo increíble suceda, ¿verdad? Puede suceder, esperamos que suceda. Y para allá vamos nosotros. Pasamos de una tasa de crecimiento de natalidad de 6.4 en México en 1960 a 2.4 en el 2010. 4 niños menos que ya no nacen promedio por familia. Manos problemas. ¿Con cuánta razón decía el Papa Juan Pablo II? Se avecina para la Iglesia tiempos de oscuridad y dificultad. Una familia que ha perdido la orientación. Una familia que no reconoce solo dos sexos, sino que ahora permite ya que el hijo que dice ser gay, pues está bien, trae a tu pareja y empieza una nueva relación. ¿Qué es eso? Me critican cuando digo esto. Pero no lo digo yo, lo dice la Escritura. Y entonces rechazamos a los que tienen este problema, no. No puedo rechazar a un hijo que nació sin un brazo, o sin un pie, o sin una mano. les llamamos hoy handicapados, que tienen una discapacidad. El homosexual tiene una discapacidad para relacionarse con el sexo opuesto, pero no es otro sexo. Tiene un problema, tiene que resolverlo o aprender a vivir con él, sin pecar. ¿O le vamos a permitir a los discapacitados, a la gente que nace con una discapacidad, que esa discapacidad le dé permiso de ofender a Dios y de trastocar el sistema social? No. Vamos a ver cómo le ayudamos. ¿Le ponemos una prótesis? ¿O lo enseñamos a vivir así? ¿Han visto que no creo que haya uno más discapacitado que él? No me acuerdo del nombre de este muchacho que no tiene pies ni brazos. Nick. No tiene brazos, ni tampoco tiene piernas. Ese, diríamos, ese tiene problemas. Y cuando uno oye su testimonio dice, ¡wow! Este vato tuvo agallas. O sea, no se quedó tirado y dijo, ¡ah! No. Salió adelante. Es un ser humano con una discapacidad. El homosexual es una persona que tiene un problema grave. Unos son curables, otros no. Hay que ayudarlos. Pero no permitirles que esto trastoque el proyecto de Dios. No es mío. Por eso les estoy leyendo los textos. Para que no digan, no, el Padre dice. Es que el Padre es un anticuado. La iglesia no se moderniza. Pues no, la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. No se puede cambiar. Entonces, lo primero que quiero poner en el telón de fondo es el proyecto de Dios para el hombre y la mujer. Dos sexos completamente diferentes, dos sexos complementarios, no hay un tercero. Estos dos sexos se unen una vez que se ha dejado al padre y a la madre, no antes. Y esta unión está orientada a la procreación, no nomás a la diversión. Ese es el telón que nos pone Génesis. ¿Qué nos dice la Escritura de los niños, de los hijos? ¿Qué dice la Biblia? Los que tengan Biblia, por favor, abran Colosenses 3:20. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto le agrada al Señor. Ay, Carlitos. Dijeron que sí. Obedecer. Obedecer a los padres. La obediencia, dice la carta a los Hebreos, que siempre pasa por el sufrimiento. Cristo aprendió a obedecer en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque somos rebeldes. El niño desde que nace es un rebelde. ¿Por qué? Nuevamente, palabra de Dios, Salmo 51, verso 5. Pecador me concibió mi madre. Desde que nací, ya voy como los pobres pumas, ¿no?, que empezaron su partido 3-0 en contra, ¿no? Hay que remontarlo. Así empezamos la vida, con 3 goles en contra. Pecador me concibió mi madre. El niño, desde pequeñito, en cuanto empieza a tomar conciencia de que existe, dice, ah, existo. Yo soy el rey entonces. Y va a buscar imponer su dominio sobre todo. Va a querer dormirse cuando quiera, comer cuando quiera, comer lo que quiera, tener lo que quiera, hacer lo que le dé la gana. ¿Quién? Todos los dominados por el pecado, menos Jesús, ni la Virgen, Chihuahua. Pero todos los demás nacimos con 3 goles en contra. Así que el niño chiquito, 1 año, 1 año, 2 meses, 1 año, 3 meses, empieza a ser consciente de que existe. Y entonces dice, esta sopa no la quiero. Y te la tira, o te la escupe, o te la patea. Tiene otro hermanito que está jugando con un juguete que él quiere y va y se lo quita. Y si no se lo da, entonces va por un juguete más grande, le pega en la cabeza al hermano y le quita el juguete. ¿Quién ha hecho eso? Todos. Pero entonces, en otros tiempos, ahorita vamos a ver el papel de la mamá. Aquí me adelanto porque está muy en relación las dos cosas. El niño se pone a llorar porque le quitó el hermanito el juguete. Y llega y le dice, mijito, ¿por qué le quitaste a tu hermanito el juguete? Nomás se le queda viendo, ¿ah? Por dentro dice, porque yo lo quiero, ¿y qué? Y entonces la mamá le dice, ay, mijito, bueno, ya dáselo. Dale el juguete. Y se lo avienta. En otros tiempos, ahorita vamos a ver qué pasaba cuando la mamá estaba en casa, ¿verdad? O no está en casa. Llegaba la mamá, mijito, ¿por qué hiciste eso? ¿Que por qué hiciste eso? No, dale el juguete. Ah, ven acá. Sopas, un par de nalgadas. La próxima vez que quiera quitarle el juguete a mi hermanito, voy a pensarlo 2 veces. La obediencia se logra a través de la disciplina. Por eso cuando éramos pequeños nosotros, tu mamá te decía, deja eso. Y luego volteaba y te tiraba una de esas miradas aplacadoras, ¿verdad? Y después de esa mirada aplacadora, tú obedecías instantáneamente. Otherwise, ¿verdad? De otra manera, se aparecía la chancla voladora, que para acabarla de amolar, si ya eras el tercero de la casa, tu mamá tenía una puntería que no le fallaba. Al primero le fallaba todavía ahí, porque todavía no agarraba puntería con la chancla. Pero al tercero ya no le fallaba en ninguno de los casos. Cuando nos salimos del proyecto, ese niño que no obedece a su mamá, luego no obedece a su maestra. Y tenemos un problema en la escuela. Y la mamá estaba antes al pendiente y el papá de que el niño obedeciera aquí y en la escuela. ¿Y en la escuela qué pasaba? El niño, pues somos así, ¿verdad? Siempre hemos sido, no ha cambiado esto. Los hombres de hace 50 años, como yo y algunos de ustedes comprenderán, pues somos más o menos los mismos. El pecado jala igual. Y entonces la maestra, tú desobedecías, ¿y la maestra qué hacía? Venía, ven para acá, mijita, extiende la mano. Extiende la mano. Ay, Carlito, ¿verdad? Ya no están acostumbrados. No me obedece, ¿se fijan? ¿Cómo no me obedece? Pues no que iban a obedecer. Es agradable al Señor obedecer. Entonces, pues tú obedecías y extendías la mano. Y la maestra te daba un reglazo, ¿verdad? Lo vas a pensar 2 veces para volver a desobedecer. Y ni que se te ocurriera llegar a tu casa y decir que la maestra te dio un reglazo en la mano. Porque entonces tu papá o tu mamá te iban a preguntar, pues, ¿qué hiciste, verdad? Ah, hiciste eso, ven para acá y te toca doble. Primero la maestra y luego tu papá o tu mamá. Se llama disciplina que nos conduce a la... Y eso es agradable a Dios. Sí, y eso es agradable a Dios. Los niños tienen que aprender a, pues, apaga la tele, tunk. Baja esto, baja, trae, haz, obedecer. ¿Por qué? Porque luego vas a tener un maestro, hay que obedecerlo. Luego vas a tener un jefe, hay que obedecerlo. Vas a tener un policía y una ley, hay que obedecerlo. ¿Por qué está nuestra sociedad así? Porque tenemos un montón de pandilleros en la casa, en potencia. Eso dice la Escritura, no el Padre Ernesto. Y ahorita van a ver lo que dice de la corrección, así que agárrense tantito. ¿Qué dice para los grandes? Dijeron, ay sí, pues los niños. No. Todos somos hijos. Hay unos que no son padres, pero todos somos hijos. Yo no soy padre, pero sí soy hijo. Así que todos somos hijos. El problema es que a veces nos convertimos en hijos. Quiero que ahora abran su Biblia en Eclesiástico capítulo 3, verso 12. ¿Ya se pusieron los cinturones? Muy bien. Hijo mío, empéñate en honrar a tu padre y no lo abandones mientras tengas vida. Aunque su inteligencia se debilite, sé comprensivo con él. No lo avergüences mientras viva. Socorrer al padre es algo que no se olvidará. Será como ofrecer sacrificio por el pecado. Cuando estés en aflicción, Dios se acordará de ti y perdonará tus pecados, como el calor del sol derrite el hielo. El que abandona a su padre ofende a Dios. El que hace enojar a su madre es maldecido por Dios. Y tenemos en muchas casas papás abandonados. Es que no tengo tiempo. Es que es mucho el trabajo. Peor todavía cuando tuviste la dicha de progresar económicamente y vienes de una familia bien humilde. Tus papás venían del rancho. Y durante toda tu formación viviste en un tejabán, en una colonia muy modesta. Pero ahora, gracias a Dios, eres profesionista y ganas buen dinero y vives aquí en la colonia. Y ahora te avergüenzas de tus papás. No los invitas a ciertas reuniones porque huelen mal, porque no saben comer, porque no tienen una buena educación, porque no se visten apropiados para la ocasión. Siempre nos estamos peleando para que a mí no me toque cuidar a mi papá o a mi mamá, irlo a bañar, si soy hombre o mujer, las mujeres, a la mamá. Refunfuñamos porque dicen, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué me lo tengo que traer a mi casa? ¿Por qué tengo que aguantar los últimos 12, 13 o 15 años con enfermedades bien pesadas? Y buscamos la forma de deshacernos de ellos. Ese no es el proyecto de Dios. Las sociedades más avanzadas, y tendremos que decirlo, avanzadas en el paganismo, como los Estados Unidos y Europa, avientan a los padres a las casas de retiro para no volverse a acordar de ellos. Nosotros pagamos la mensualidad y hay que se hagan bolas. Les he platicado recientemente, lo he platicado muchas veces porque fue algo que verdaderamente me impactó, que a la muerte de sus padres, quién sabe quiénes serían, rematan toda la casa y ni la bandera con la que fue condecorado su papá en la guerra, había sido uno de los héroes de guerra en Estados Unidos, ni eso le interesó recoger, también la remataron. Ay, Carlitos. Y hacia allá vamos. Vean cómo van aumentando y ahorita es un muy buen negocio las casas para ancianos. Hay que echarlos para afuera. Nos estorban. Cuando estés en aflicción, dice la palabra de Dios, verso 15, Dios se acordará de ti, porque tú te acordaste de tus padres. Eras el que lo ibas, lo bañabas, lo atendías. Sí, papá, yo te llevo al seguro, aunque tenga que pedir un permiso en mi oficina, en mi trabajo. Tengo a mi padre en cama, necesita ir hoy al seguro, lo voy a llevar al médico. Necesito en la noche ir a curarlo. Me siento bien honroso de invitarlo a mi casa, aunque mi papá venga con su camisita de cuadros, ¿verdad? Y sus botas, y hable así, hola, mijo, y que mastique así. Hombre, y me siento bien contento porque ese hombre me dio escuela. ¿Y qué te puedo dar, papá? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te pago lo que hiciste? Y a veces ingratamente les pagamos marginándolos. Ya me estorbas ahora. Eso es lo que hoy vivimos. Ese es el proyecto que hoy se va desarrollando en nuestras casas. Los jóvenes, los chiquillos, van creciendo ya con estas nuevas imágenes. No son imágenes cristianas. No es lo que nos propone la Biblia, pero es lo que el mundo va ofreciendo y nos va empujando a que también nosotros vivamos. Hijos, cuiden y atiendan a sus padres. Honren a sus padres. Si hace un poco, esto pasa mucho en los Estados Unidos con la gente que emigra. El papá pues no habla inglés. Y los marginan terriblemente. Ellos ya se sienten que son gringos, ¿verdad? Estás más moreno y patarrajada que nada, pero pues llegaste chiquito y ahora hablas inglés y pues ya tienes escuela y ahí trabajas en un McDonald's o no sé qué cosas de esas, ¿verdad? De mesero y ya ganas tus dolaritos. Y se te olvida que tu papá para llevarte allá vendió hasta la camisa para pagarle al pollero. Que tuvo que pasar noches y días con un frío terrible en el desierto, casi murió. Y ahora tú, hazte un lado. Terrible. Por eso fíjense lo que dice al final. El que abandona a su padre, ofende al Señor. El que abandona al padre, ofende al Señor. Hasta ahí los hijos. Seguimos con los papás. Está largo este rollo. Pero quiero que quede claro desde la Escritura qué dice Dios. El hombre en la casa tiene dos elementos. Uno tiene que ver con su paternidad y otro tiene que ver con su esposa. El hombre. ¿Cuál es el proyecto de Dios para el hombre? ¿A qué se debe de dedicar el hombre? Además de proveer. Se tiene que dedicar a educar a los hijos en la fe. En lo demás, ahorita lo vamos a ver, la mamá. Si somos unos irreligiosos, si nuestra vida cristiana no ha progresado, es porque nuestro papá varón no nos educó en la fe. Y entre más pobre estés en esto, tu papá hizo un trabajo pésimo contigo. Porque la responsabilidad del papá es educar en la fe a la prole, incluso a la mujer. Deuteronomio 6, un texto que nos conocemos, creo, de memoria. Deuteronomio 6, verso 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dos ideas centrales. Uno, un solo Dios. El dinero no es Dios, el sexo no es Dios, la moda no es Dios, el carro no es Dios, nada es Dios. Tenemos un solo Dios. Y eso se lo tienes que enseñar desde chiquito cuando el niño te empieza a pedir puras cosas de marca. Ese no es Dios. Cuando quiere estar pegado a la televisión, no, eso no es Dios. Hoy tendríamos que hablar del internet. Eso no es Dios, un solo Dios. El papá tiene que hacer que sus hijos honren a Dios y que aprendan a amar con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Dice, verso 7, enséñalas continuamente a tus hijos. Es decir, esto es algo que no le podemos dar a la catequista. No le podemos pedir que esto lo haga un extraño. Tiene que ser el papá. Los niños hebreos, hasta los 12 años, eran responsabilidad de la madre. Les enseñaban a comer, a partir leña, les enseñaban las virtudes, les enseñaban muchas cosas. El padre de familia, a partir de los 10 años, tenía que empezarlo a instruir en la ley del Señor, porque a los 12, como el texto que hoy escuchamos, era la presentación del niño en el templo, y en ese momento se convertía en un israelita. Puede ir a la guerra y tiene que cumplir la ley. A partir de los 12 años, ahora tiene que ir todos los años a Jerusalén. Ya es un israelita. ¿Quién se encargaba de eso? El papá. Pero el papá hoy es un desobligado en las cosas espirituales. Tú que eres papá, piensa. Si quieres, piensa en tu papá y piensa cuántas horas de tu vida le dedicó a instruirte en las cosas de Dios. ¿Cuántas veces platicó contigo de las cosas de Dios? Piensa tú cuántas horas, cuánto tiempo le has dedicado a tus hijos para instruirlos en las cosas de Dios. Por eso tenemos un mundo irreligioso, porque en la casa no se cumple con esta función. Y por eso dice el texto, vean, enséñaselos continuamente, habla de ellas tanto en tu casa como de camino o cuando te acuestes y te levantes. Es decir, es algo que hay que estar enseñando, porque el niño aprende en la repetición. Agarra bien la cuchara, agarra bien la cuchara, agarra bien la cuchara, hasta que finalmente el huerco agarra bien la cuchara. Igual aquí, en la mañana, en la tarde, cuando estés en casa, cuando estés fuera de la casa, ahí es en donde se enseña a los hijos las cosas de Dios. Entonces, como padre, tienes la obligación, además de ser proveedor de tu casa, tienes la obligación de enseñar a tus hijos. Y tienes que darte tiempo. ¿Que hay mucho trabajo? Sí. Tienes que atender a tus padres mayores y tienes que enseñar a tus hijos a amar a Dios. Como esposo, vamos a ver, primera de Pedro 3:7. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Denles el honor que le corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y que están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Fíjense lo que dice. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Cuando tu esposo no tratas a tu esposa y no la honras y no la respetas y se te olvida que es una persona más delicada, estás poniendo un estorbo a tus oraciones. No llegan tus oraciones. Vean la relación espiritual tan grande que existe en el trato con la esposa. Por eso tantos divorcios. Porque el hombre cree que la mujer es igual que él. Y no, es una persona, dice la Escritura, mucho más delicada. Sean comprensivos. Yo creo que una de las cosas, pues, más importantes en el matrimonio es la comprensión. Y esto requiere verdaderamente, a veces, suena, van a pensar que es un chiste, pero es la verdad. Suena difícil comprender a una mujer. Prácticamente es imposible. Su manera de pensar dista tanto de la nuestra. Ven las cosas tan diferentes a como las vemos nosotros. Sienten de una manera tan diferente a como nosotros vemos y entendemos las cosas. Porque nosotros somos muy simples. O sea, nuestra manera de razonar las cosas es muy simple. Así estamos hechos. Por eso cuando decíamos lo del Génesis, pues somos iguales. Imagínense. No, somos bien diferentes. Es bien difícil comprender a la mujer. Yo les digo, hay que amarlas. Hay que ser paciente. ¿Por qué? Porque no puedes entender cómo está procesando la información. La procesan de una forma completamente diversa a la nuestra. Te violentas, te enojas. ¿Qué no me entiendes? La respuesta es no. No te entiendo. No te puedo entender. Procesa la información diferente. Por eso dice la palabra de Dios, sean comprensivos con sus esposas. Comprendan que es una persona diferente a ti, que piensa, razona, actúa de una forma diferente a ti. No nomás físicamente es diferente en todos los aspectos, principalmente en la forma como procesa la información. Sé comprensivo. Denles el honor que le corresponde. Hoy ya nadie le abre la puerta a la mujer, ni le arrima una silla, ni le dé lugar. Llegamos a un restaurante, cada quien agarre su silla. Nos subimos al carro, cada quien agarre su puesto. Nos vamos a servir un refresco, cada quien agarre el suyo. Hace poco estaba platicando con una pareja. Claro, tiene problemas. La mujer ya está sentada, el hombre va a ir a servirse en un buffet. Le dice, oye amor, ya que vas para allá, ¿no me traes un poco de refresco? Ay amor, pues también tienes manos y pies, párate tú. No la honramos. No se honra hoy a la mujer. Y por eso hay tantos problemas en los matrimonios. Porque la mujer está hecha de una manera que se siente bien cuando la honras. Cuando la hace sentir bien, cuando la hace sentir importante en tu matrimonio. Cuando le preguntas sobre decisiones que vas a tomar, tú eres la cabeza, ahorita lo vamos a ver con la mujer. Pero pregúntale. Estoy seguro que vas a encontrar mucha luz si le preguntas porque ella lo procesó de otra forma y te va a dar un ángulo diferente. Y ahora se amplía la visión y la mujer se siente tomada en cuenta. Honrenla, trátenla con ternura. Dice el apóstol, para no poner estorbo en sus oraciones. Cuando ores, Dios te va a escuchar plenamente. Efesios, capítulo 5, verso 25. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esposos, sacrifiquen todo por la esposa. Mueran por ella. Decíamos ahora en Navidad. Dios mostró su amor y su misericordia enviando a su Hijo a morir por nosotros. ¿Cómo le pruebas a la esposa que la amas? ¿Cada cuándo le pruebas que la amas? A veces las esposas dicen, ¿realmente me amará? Sacrificarse. No, amor, ¿sabes qué? No voy a ir al fútbol. Vamos a tu reunión. Me choca ir de compras, pero vamos. Y no voy así como, chingo, no sabes cómo. Y andas con tu carota, ¿verdad? La mujer dice, no, quédate mejor, ¿verdad? Tan fácil que es la vida, hermanos. Tan simple. Requiere de Dios el morir. Pero en la muerte está la vida. Tú le das vida a tu matrimonio muriendo por tu esposa, sacrificándote por ella, buscando cumplirle hasta el último deseo. Todo lo que pueda, hasta donde pueda. Pero ahí está mi compromiso en morir por ti. En morir por mi esposa, a quien amo, como Cristo amó a su iglesia. Así te amo yo. Con todo mi corazón. Y te lo pruebo porque he muerto por ti. He sacrificado lo que más me gustaba, mi fútbol, mi televisión, mi internet, mi carro. Ahora eres tú lo más importante. Lo demás, completamente secundario. ¿Cómo no va a respetar y amar una mujer a un hombre que hace eso? Hermanos, la mujer en ese sentido es automática. Responde naturalmente a este input. No responde porque ve que el marido tira pa'l monte. ¿Cómo lo voy a respetar y honrar si es un borracho? ¿Cómo lo voy a obedecer si veo que para donde está jalando vamos al hoyo? ¿Cómo puedo yo obedecer a una persona así? Es difícil. Por eso, muchachos, hay que casarse con un cristiano que esté bien orientado, que respete y que ame a Dios. Y si no lo encuentras, espérate a que llegue. Casarte con un pagano va a hacer tu vida muy complicada. Muy complicada. Porque no entiende el proyecto de Dios. Y el egoísmo lo arrastra y te echa a perder la vida. Por eso hay que casarse con un hombre cristiano. Difícil en una sociedad donde hay pocos cristianos, ¿verdad? Pero como le han hecho muchos que conozco, primero lo hago cristiano y luego me caso. Ya les he platicado el caso, y lo digo porque han dado su testimonio unos buenos amigos, Juan y Ceci Lara. Ya hoy estarán cumpliendo 25 años, yo creo, de casados, más o menos. Pues empezó la cosa, si ella estaba en una comunidad conmigo, en la comunidad Shalom. Ella era ya cristiana. Y su esposo, el buen Juanito, ay, Carlitos, del mundo. Pero pues estaba enamorando, ¿verdad? Y la cosa iba jalando bien porque tenían muchas cosas y todo iba muy bien. En el noviazgo todo va muy bien. Pero esta huerca, bien lista, dijo, así no va a jalar. Así que le puso las peras a 25. Mira, compadre, aquí todo va muy bien, te quiero mucho, me quieres mucho, pero yo ya me estoy enamorando. Bien, ya tenemos edad para casarnos, al rato me vas a decir que si nos queremos casar, y lo más seguro es que yo te vaya a decir, no sé qué te vaya a decir. Lo que te vaya a decir va a depender de una cosa que te voy a pedir. Tienes que tomar un curso de iniciación completo de 2 semanas, todas las noches 2 horas, y luego entrar a la comunidad conmigo y perseverar. Y si no, me va a doler muchísimo porque ya te quiero mucho, pero no me voy a casar contigo. Y esta huerca es de pantalones, ¿verdad? Y fue dejándolo, le dijo, la fecha es tal. Y este dijo, no, se me hace que este está como que, ¿verdad? Como los niños, a ver hasta dónde da el asunto, ¿no? Y está bien firme y le dice, no te has inscrito. Y es dentro de 2 días. ¿Tú crees que estoy vacilando? Pero no. Pues mi buen amigo Juan no se la jugó. Y fue al curso. Y bueno, pues entró a ese proceso, luego a la comunidad. Hoy es uno de mis grandes amigos. Ha sido parte de la comunidad cristiana que dirijo. Ha sido dirigente de la misma comunidad. Una familia maravillosa, una familia cristiana. Pero ella le dijo, con un pagano no me voy a casar. Y se las puso de a 25. Y este también la amaba y dijo, no, no la puedo perder, ¿verdad? Y así medio a regañadientes, y como muchos hombres entran a la vida cristiana, así entró este también. Y ahí se convirtió y ya de ahí en adelante toda su vida, ¿no? Chicas, no se arriesguen. No se arriesguen, casarse con un pagano va a hacer sufrir. Las mujeres, Ya casi acabo. La esposa, dice Primera de Corintios 11:3, lo repite también en Efesios, la cita que estábamos leyendo, respeto y obediencia. Esto casi ni tengo que predicarlo nunca. La mujer le sale natural esto. ¿Sí? Esto que dice Pablo, generalmente lo dice porque había un desorden en las comunidades. Pero en relación al esposo, cuando el esposo se muere por ella, cuando el esposo la trata como una princesa en su casa, hermano, no te la acabas. Le sale naturalito. Recuerden que fuimos tomados los hombres, la mujer fue tomada del hombre. Tiende a él naturalmente. Quiere estar en sus brazos, quiere estar en él. No necesita nada, es una liga ahí. Por eso dice el Génesis, tu deseo te empujará a tu marido. Sale natural, naturalito. Por eso no hay que predicar mucho de esto. Lo dice Pablo. Muy bien, es correcto. Pero ¿qué más de la mujer como esposa? Primera de Pedro 3:3-6. Que el adorno de ustedes no consiste en cosas externas, como peinados exagerados, joyas de oro, vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios, pues este era también en tiempos antiguos el adorno de las mujeres santas. Ellas confiaban en Dios y se sometían a sus esposos. Qué bueno que te cambies el color del pelo y te pongas uñas bien pipiris nice y que te pases por el taller de hojalatería y pintura. Excelente. Todo eso está muy bonito porque eso es externo y jala muy bien. Pero lo más importante es el adorno interno. La mujer tiene que adornarse interiormente con las virtudes. Mamás, enseñen a sus hijas. Enséñenlas a cocinar. Dicen, y me parece que es verdad, que el corazón del hombre se conquista por el estómago, desde abajo, no desde arriba. Que sepa planchar. Poner un botón, carambas. Eso es muy apreciado por nosotros los varones. Qué bueno que estén bien bonitas y que se den su manita o su zarpazo de gato, ¿eh? Según sea la necesidad. Pero recordarán ustedes cuando les hablé del amor kainos, ¿recuerdan ese término, el amor kainos? El amor kainos que no envejece, ¿se acuerdan? Que hablamos del cronos y hablamos del kairos y hablamos del amor kainos, que es un amor que no envejece, porque es el amor que está en el corazón, es el amor con el que Dios nos ama. Entonces, ¿se acuerdan que les decía? Que ves así a los viejitos, ya bien arrugaditos y todo el rollo, y aunque la mujer se echa su ojalatería y todo el rollo, y la ves así pintadita y todo, pues yo, por ejemplo, vi a mi mamá que, pues, aun cuando se pinta y todo, pues es una viejita. ¿Ah? Y ves al otro viejito también y dice, ay, mamita, pero cómo te amo, estás hermosísima. Y tú dices, ay, Carlitos, ¿qué tomó este, no? Porque es increíble, no lo podemos entender porque solamente pasa en el corazón y se transmite a los ojos. Y entonces tú ves a la persona, pero es real, o sea, él no está haciéndole un cumplido a la mujer. La está viendo hermosísima. Porque es un amor que ha ido creciendo y solamente se da en el corazón. Ese es el amor que las mujeres tienen que cultivar y hacer desarrollar en su matrimonio. Porque el otro, con todo y la ojalatería, pues nos vamos deshaciendo. Dice Pablo que nuestra tienda se va echando a perder para darle paso a la próxima. Mujeres, adórnense interiormente. Qué bueno que lo hagan exteriormente, maravilloso. Pero sin el adorno interno, al rato el adorno externo, pues ya no jala, ¿verdad? Pero si hubo el adorno interno, siempre va a funcionar. Y termino como madre. Tito, capítulo 2, versos 3 al 5. Ya decía un poquito algo sobre esto. Enseñen a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser juiciosas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sujetas a sus esposos, para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. Mujeres tienen que regresar a su casa para cumplir con todo esto. ¿Cómo van a enseñar a sus hijas o a sus hijos si no están en su casa? Yo sé que esto es un problemón del tamaño del miedo y no se puede resolver ahorita fácilmente. Pero hay que tener en cuenta que esto está causando muchísimas dificultades y muchísimos divorcios. La madre de familia, les decía al principio, mientras que el padre, la parte espiritual, la madre, pues es la que le enseña a comer, cómo agarrar el tenedor. Es la que está todo el tiempo y está repitiendo en los primeros 5 años, que es cuando va a desarrollar lo que le llaman su estructura mental el niño, pues tiene que estar ahí encima, pues así estaban nuestras mamás, no hagas, no digas, ponte, hazte, ta, 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 ta. Todo el día, todo el día, todo el día, ahí estaban. Hay un interés en esto. Y junto con eso está el tema de la disciplina. El niño, para que pueda crecer sanamente, tiene que ser disciplinado entre el primer año, como les decía, o sea, en cuanto empieza a tener conciencia de su existencia, porque el niño chiquito no sabe ni que existe, ¿verdad? No tiene capacidad todavía de reflexión, pero lo primero que un día se va a dar cuenta es que, ¡ah! Yo existo y yo quiero. Y ahí van a empezar los problemas. El libro de Proverbios le dedica 5 citas al tema de la disciplina. La disciplina, aunque tiene que existir toda la vida, la primera parte de la vida es la fundamental. Si tú a tus hijos no los educas en sus primeros 5 años, va a tener muchos problemas la familia y el niño. Hoy las mamás no quieren, dicen que no pueden. Es bien frecuente en la escuela escuchar esto. Es que no puedo con mi hijo. Y tienen 1 o 2. En nuestro tiempo, decía en 1960, el índice de natalidad era de 6.4. O sea, el promedio era de 6.4. Nada más que estaba la mirada, cáeme bien, ¿no? Ese era ya después de que habían venido un par de cintarazos, probablemente, o unos buenos chanclazos, ¿no? Y entonces bastaba con que, mijito, tráeme esto, y pélate, ¿verdad? Y agárralo, y tráetelo de volada, y cuida a tu hermanito, es que quiero ver la tele. No, ya no quiero ver la tele, ¿no? Voy a cuidar a mi hermanito. ¿No había problemas? Un hermano cuidaba al otro hermano, aprendíamos a querernos, aprendíamos a compartir. Yo era de los que estrenaba. Lo de mi primo, pero lo estrenaba, ¿verdad? Y luego mi hermano Enrique, pues lo mío, y luego mi hermano Alejandro, lo de mi hermano Enrique, y así se iba este asunto, ¿verdad? Había disciplina, había orden. Había alguien que ponía orden en la casa. Préstale el juguete a tu hermano. Y después de un chanclazo aprendes a compartir. Préstale la bicicleta a tu hermano o este domingo no sales. Rápidamente se la prestabas, ¿verdad? Al principio con dificultad y poco a poco, les decía hace un rato, a obedecer se va aprendiendo y llega un momento en que lo hacemos con naturalidad. No batallamos para obedecer. Al principio necesitamos un poco de ayuda. Y por eso la Biblia, les voy a dar nada más algunos para ya no extenderme más, porque ya me extendí bastante, pero creo que vale la pena porque les dije al principio, quiero que quede claro desde la Escritura. ¿Qué dice la Escritura sobre esto? Mamás, no tengan miedo de volver a agarrar la chancla. Y digo la chancla porque como tienen las manitas que ahora ya no se mojan ni los dedos, ¿verdad? Pues las tienen así todas suavecitas, bonitas, ¿verdad? Y para darle un buen chanclazo, digo, para darle una buena nalgada, ¿para qué le duela? Porque se trata de que le duela. Bastante. Aquí. ¿O a poco creen que las tenemos esponjaditas y redonditas para qué? ¿Para la corrección? Par de buenos chanclazos, ¿verdad? Y se arreglan, no ahorita, en el futuro. Toda la vida se nos arregla, hermanos. Toda nuestra vida. Te vas haciendo una persona obediente. ¿A qué hora es la entrada a clases? A las 8. ¿A esa hora? ¿A qué hora es la entrada al trabajo? A las 8. ¿A esa hora? ¿Para cuándo hay que entregar el trabajo? Para el lunes. El lunes. Se llama orden y disciplina. ¿Cuándo se aprende? Así. ¿Cuántos años tienes?
9.
9. Tú ya estás vieja. Ya, tía. Pero los menores de 5 años. ¿Tú? ¿Cuántos tienes?
7.
Oh, este ya se me pasó también. Bueno, no encontré ninguno de 5. Allá tenemos uno de 5. Allá ese de 5 se está ya en el borde, ya se nos está pasando de tueste, ¿verdad? Toda nuestra vida seremos disciplinados. Un buen chanclazo. Un buen cintarazo, ¿verdad? Dicen, ¡qué crueldad! Les voy a leer 3 citas de Proverbios para que digan, ¡es que el padre es un sádico! Vamos a mandarlo, vamos a hablarle a la policía y que lo metan a la cárcel por andar metiendo todas estas ideas en los padres. Proverbios 13, verso 24. Quien no corrige a su hijo, no lo quiere. El que lo corrige, lo ama. Proverbios 19, verso 18. Corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido. Estos dos todavía pueden ser algo corregidos. Todavía alcanza la chancla. ¿Tú cuántos tienes? 11. Ay, Carlitos, esta ya está más difícil corregirla. Y está más grande. ¿Tú qué? 11 también, ¿no? Ya estos se nos están pasando de tueste. Más difícil pegarle a un adolescente, generalmente va a ser bien contraproducente. Él ya razona. Él piensa. Él compara. Es difícil corregirlo de esta forma. Hay que buscar nuevas formas. Estas de las que habla la Escritura es para los niños, que es cuando se endereza el árbol. Ya cuando llegan medio torciditos, ay, Carlitos, enderezarlos, está complicado, ¿eh? Proverbios 22, verso 15. La necedad es parte de las ideas juveniles, pero se quita cuando se corrige con golpes. ¡Qué violencia! Palabra de Dios. Y no me vayan a acusar de que el padre anda aquí diciéndole a la gente, no, es que el padre quiere que golpeen a sus hijos para que se eduquen. Párenle. Es Dios, el Dios en el que tú crees, el Dios que te conoce, el Dios que quiere que seas feliz, el Dios que te ama, el Dios que quiere que tu familia sea verdaderamente un espacio maravilloso para crecer y ser feliz. Ese Dios te dice, dale un llegue. Ahí les va otra. 23:13. No dejes de corregir al joven. Unos cuantos azotes no lo matarán. A ver, chavos, ¿cómo les caerían un par de cintarazos ahí de sus jefes? Sabroso, ¿verdad? De lo contrario, se arruinará. Si lo corriges, lo librarás de la muerte. Y el último, en el capítulo 29. Si se fijan, va aumentando aquí el asunto, ¿eh? A golpes y reprensiones se aprende, pero el hijo consentido avergüenza a su madre. Verso 15, 29, 15 y 29, 17. Corrige a tu hijo y te hará vivir tranquilo y te dará mucha satisfacción. Verlo titulado, ver que se casó bien, ver que es un hombre, una mujer digna. Hombre, qué alegría. Hermanos, esto es lo que dice la Biblia de la familia. Ojalá y podamos ir ajustando nuevamente lo desajustado. Probablemente muchos de ustedes, muchas de las cosas que dije, padre, esto ya está en mi familia. Excelente. ¿Te falta algo? Mételo. Chavos, que están más cerca del matrimonio, dense cuenta por dónde vamos. La felicidad está en caminar conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere tener familias felices, pero el único modo de hacerlo es a través de su palabra. Quien no sigue esto y prefiere seguir el modelo del mundo, seguirá siendo un factor de destrucción de la sociedad. ¿Podemos ser felices? Sí. ¿Podemos tener vida y tenerla en abundancia? Sí. El camino es obedecer al Señor a través de su palabra. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.